rayando por tus venas.
Seguimos en la hora de Malvinas con este programa especial. Bueno, hoy nos vamos a adelantar un poco a la agenda, porque el 1 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la creación del Tratado Antártico Internacional. Y queríamos justamente destacar este tema. Como siempre decimos, estar en la hora de Malvinas es estar hablando de soberanía, y es estar hablando de soberanía la perdida, la presente, la soberanía en el mar y la soberanía en la Antártida Argentina. Así que es por eso que invitamos hoy a conversar a Pablo Fontana, que es doctor en historia de la Universidad de Buenos Aires, y él trabaja en el Instituto Antártico Argentino, es coordinador del área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión. Así que está ya conectado en línea para que recordemos cómo fue el contexto en el que se creó el Tratado Antártico allí por 1959. Y bueno, lo saludamos ya, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Aquí estamos con Jorge Torres, veterano de guerra, y Natalia Gili.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Para mí es un honor y un gusto poder escucharlo. No estoy muy hecho en el tema del Tratado Antártico, pero como veterano de guerra me va a interesar mucho su palabra.
Bueno, buenas tardes, y el honor es mío. La verdad que un placer es acá compartir este espacio con ustedes. Y bueno, si quieren charlamos un poquito de cómo es que se llegó al Tratado Antártico y bueno, de lo que el Tratado Antártico significa.
Sí.
Bien, el Tratado Antártico, o sea, es el instrumento jurídico que garantiza la paz y la cooperación científica internacional en la Antártida. Se firma, como bien decías, el 1 de diciembre de 1959 en Washington. Ahora se cumple este viernes 64 años ya de su firma. Y bueno, es el status quo que se instala en ese momento y que sigue de alguna forma rigiendo en la Antártida. No tiene fecha de vencimiento, así que no sabemos cuánto tiempo más va a continuar. Bueno, Argentina, como parte signataria original y reclamante del Tratado Antártico, ahí en el 59, que fueron 12 países que firmaron, se compromete a cumplir con los pilares fundamentales del tratado, que son, bueno, la ciencia, la paz en el continente antártico, el cuidado del medio ambiente también y la cooperación internacional. Desde que se firma el tratado hasta el día de hoy, bueno, se ha logrado mantener la paz, se ha cuidado el medio ambiente, se ha priorizado la ciencia y la cooperación internacional, pero bueno, el periodo anterior al tratado es un periodo de mucho conflicto, que comienza, podríamos decir, en el 39, justo antes de la Segunda Guerra, con una expedición de los nazis a la Antártida, y después también con toda una serie de incidentes, principalmente entre el Reino Unido y Argentina, y entre el Reino Unido y Chile, ¿no? O sea, no hay que olvidar de que el Reino Unido reclama toda la Antártida Argentina, y también lo que es el reclamo chileno. El reclamo chileno y el argentino se superponen en una parte, pero ya en ese momento, en la segunda mitad del 40, Argentina y Chile se pusieron de acuerdo de que en las partes donde no se superponen nuestros dos reclamos, reconocemos plena soberanía del otro, y en donde se superponen, bueno, hay que ponerse de acuerdo en los límites, pero no reconocemos la soberanía de ningún otro país, ¿sí? Sobre lo que es el reclamo chileno o la Antártida Argentina.
Y el Reino Unido reclamaba prácticamente el territorio tanto de Argentina como de Chile, ¿no? La Antártida.
Sí, la totalidad de los dos territorios, o sea, de la Antártida Argentina, el reclamo chileno, y esto como una dependencia, según ellos, de las Islas Malvinas, ¿no? Ahí cabe recordar una frase de Perón que decía que esta cuestión de los británicos ocupando ilegalmente las Malvinas y a raíz de eso reclamando también la Antártida, le recordaba a un señor que una vez le robó un perro de su casa y después le vino a hacer un pleito por la cadena del perro, ¿no? Esto es más o menos lo mismo. Pero bueno, hay toda una serie de incidentes, incluso se disparan armas de fuego y demás, uh-huh. En el 47, en el 52, en el 53, o sea, hay una defensa muy fuerte de la soberanía argentina en la Antártida, a través de la presencia militar, a través de la ciencia y demás. Los momentos, o sea, más de mayor tensión fueron en el 48, que es cuando Argentina manda la flota, en el 52, cuando hay un tiroteo en la base Esperanza para frenar un desembarco británico y la instalación de una base británica ahí en ese mismo lugar, y después en el 53, cuando Churchill de alguna forma hace su contraataque por parte del imperio, que destruye un refugio argentino, uno chileno, y se lleva militares argentinos como prisioneros, ante lo cual el presidente argentino en ese momento, que era Perón, junto con Ibáñez del Campo, que era el chileno, responden diciendo que cualquier nueva agresión iba a ser respondida por la fuerza de los dos países, y también exigiendo la liberación de los prisioneros y la reconstrucción de los refugios. En ese momento incluso Argentina manda bombarderos pesados a la Antártida que sobrevuelan las bases británicas. Hay algo que es bastante desconocido, pero las bases británicas que se instalan en ese momento, el Reino Unido, el Imperio Británico en ese momento, las instala en una operación secreta en la Segunda Guerra en contra de Argentina, ¿sí? Y en menor medida también en contra de Chile. La operación se llamó Operación Tabarín, fue en el 44, en el 45, y bueno, consistió en instalar, ellos no tenían bases permanentes, nosotros sí, teníamos desde 1904 bases permanentes en la Antártida, somos el primer país con bases permanentes en la Antártida, ahora en febrero se cumplen 120 años de esto. Mm. Bueno, ellos como no tenían, dicen, bueno, instalemos bases permanentes de forma secreta para tratar de debilitar a los argentinos. Bueno, toda esa época de conflicto, con incidentes y demás, de alguna forma entra en una pausa, se logra congelar, se logra evitar que vaya un conflicto mayor, gracias al Tratado Antártico que se firma ahí en el 59.
Doctor, y que entra en vigencia un par de años después, en 1961.
Sí, en junio del 61, después de que lo ratifican los 12 países que lo firmaron. Argentina, claro, es uno de esos 12 países. Es un país clave en el Tratado Antártico. Hay algunas cuestiones del tratado que se lograron gracias a Argentina, como por ejemplo la prohibición de hacer detonaciones nucleares en la Antártida. Bueno, y también es clave en la cooperación científica internacional, ¿no?
Y ellos, el Reino Unido, ¿cumplió con restituir lo que había destruido tanto de Argentina como de Chile? ¿En la Antártida?
Lo que hizo fue en ese momento liberar a los prisioneros. Argentina y Chile reconstruyeron los refugios, pero continuaron los incidentes, incluso con ejercicios de artillería muy cerca de barcos argentinos, frente a bases argentinas y demás. Pero bueno, fue un periodo, la verdad, que Argentina hizo una excelente defensa de la soberanía en la Antártida. Se crea en ese momento, en el 51, el Instituto Antártico Argentino, que fue es el primer Instituto Antártico del mundo, o sea, el primer instituto científico dedicado exclusivamente al estudio de la Antártida, ¿no? Los otros institutos antárticos llegaron años después, recién.
Doctor, permíteme dos preguntas. Primero, sabemos que hay bases en la Antártida, bases argentinas estables, y otras que no lo son. Que son de acuerdo al clima, digamos, o a otra circunstancia que desconozco. ¿Cuántas bases estables y cuántas no hay en la Antártida argentina? Bueno, vamos por esa.
No, bueno, rápidamente, Argentina es el país que tiene más bases en la Antártida. Sí, tenemos 7 bases permanentes, 6 de verano. La cuestión de si son de verano o permanentes tiene que ver con varios factores. A veces tiene que ver con los estudios que ahí se hacen, que a veces no es necesario que esté funcionando todo el año la base, alcanza con abrirla solo en verano, ¿no? De esas 13 bases, hay 6 que dependen de la... hay 2 que dependen de Cancillería, o sea, del Instituto Antártico, la Dirección Nacional de Antártico, que una es la base de Carlini, que es permanente, y la otra es la base Brown, que casualmente ahora tengo que ir de jefe a esa base ahora en enero y febrero. Uh-huh. Es la base más visitada por el turismo internacional, o sea, cada verano recibimos más de 4.000 turistas en esa base, lo cual la transforma también en una especie de ventana de la Antártida Argentina al mundo, ¿no? Después el resto de las bases dependen de defensa, pero en todas hay científicos nuestros trabajando, ¿no? Nuestros y científicos de otras instituciones que van invitados a través nuestro. Ahora, en lo que es la Antártida Argentina, sí, hay más bases permanentes y de verano en otros países, sí.
Incluso está Radio Nacional instalada en una de
Sí.
ellas con una emisora. Mencionabas al principio que este Tratado Antártico no tiene vencimiento, lo que tiene es actualizaciones. Contémosle un poco a la gente porque nuestra primera comunicación hace un par de meses atrás tuvo que ver con esto justamente, con hablar de qué es esto que se está diciendo que en 2048 vence el tratado. Y en realidad, bueno, hay una nueva reunión, ¿no? De quienes integran este tratado para definir si hay cambios o no hay cambios en los acuerdos que hay hasta el momento, ¿no? Es un
Bien,
poco.
sí, ahí hay a veces una interpretación que no es correcta, que es el Tratado Antártico, o sea, entre los artículos que tiene, define que después de 30 años de que entra en vigor, ya no hace falta modificarlo con el consenso unánime de todos sus miembros, porque el tratado tiene unas reuniones que antes se hacían cada 2 años, ahora se hacen cada 1 año, donde se reúnen todos los miembros del tratado, miembros consultivos. Van también miembros adherentes, y se deciden diversas cuestiones. Pero para modificarlo se necesitaba la unanimidad. Cumplidos esos 30 años, a partir del 91 ya no hace falta que sea unánime el consenso, alcanzamos la mayoría. Pero bueno, no hubo ninguna modificación. De hecho, en ese momento se firma el Protocolo de Madrid, que es un protocolo digamos, de protección ambiental en la Antártida, que es parte del sistema del Tratado Antártico. Ese protocolo entra en vigor en el 98 y también tiene como una cláusula parecida, que es que después de 50 años ya no hace falta la totalidad de los miembros, sino 3/4 partes para modificarlo. Eso se cumple en el 2048. Puede que se modifique algo, como puede que no. Ese es el tratado que, entre otras cosas, además de proteger la fauna y la flora, el medio ambiente antártico, prohíbe que haya explotación de minerales, de recursos minerales en la Antártida. Eso es lo único que va a pasar en el 2048. No sabemos si se va a modificar o no, pero no es que al Tratado Antártico le va a cambiar necesariamente algo, ¿sí?
Bien, bueno, Pablo, la verdad es siempre muy enriquecedora la charla con vos. Te quería preguntar, mientras hoy repasaba el tema, siempre hablamos desde la hora de Malvinas que la falta de coherencia, entendemos, ¿no? Las políticas nacionales con respecto a la reivindicación soberana argentina en las Islas Malvinas. Y te quería preguntar si en el caso de la Antártida nuestras posiciones siempre han sido coherentes.
Bien, sí, yo diría que sí. O sea, la Antártida es una de las pocas cosas que podríamos decir que es una política de Estado, ¿no? En nuestro país. Y no ha tenido grandes vaivenes. En algunos momentos, bueno, Malvinas sí los ha tenido. Si bien siempre o sea, se defendió la soberanía, siempre se ha reclamado ante las Naciones Unidas y demás, pero a veces con más fuerza o con menos fuerza, depende de qué gobierno, ¿no? Estaba en la Casa Rosada. El caso de Antártida, yo lo que veo es que hay una mayor regularidad, ¿sí?
Perdón, perdón, doctor.
Sí.
¿Desregularidad o desconocimiento? De parte de la sociedad, digo,
Ah,
pregunto.
no, de parte de la sociedad sí, de parte de la sociedad hay un gran desconocimiento de varias cuestiones antárticas. Por empezar, hay una gran parte de la sociedad que desconoce que somos un país bicontinental, ¿no? Y que desconoce también todos los fundamentos de soberanía que tiene Argentina en la Antártida, la historia antártica argentina, que es riquísima. Yo qué sé, algunos de los capítulos más interesantes de la historia argentina se escribieron en la Antártida, a mi parecer. Pero más allá de este desconocimiento, lo que yo a nivel histórico por lo menos veo es que no hay zigzagueos importantes en lo que es la política de Estado Antártica Argentina, ¿sí? Sí, ha habido más o menos fuerza de algún que otro gobierno para tener una política más soberana, pero mal que bien el programa antártico argentino continúa, se ha mantenido la cantidad de bases, se ha aumentado incluso la base Petrel, que era una base permanente, pasó a ser base de verano, perdón, pasó a ser una base permanente hace 2 años. En ese sentido no hay grandes cambios. Sí, tenemos a veces, grandes cambios en lo que es el financiamiento de la ciencia, depende del gobierno que tengamos en el poder, que eso también influye en la actividad antártica. O sea, usted tiene un gobierno que la ciencia no le importe, que desfinancia la ciencia, bueno, eso va a repercutir en la actividad científica que Argentina haga en la Antártida, que es clave para la soberanía, porque, a ver, antes del Tratado Antártico, cuando estaban todas estas disputas que les digo abiertas, digamos, la pelea en la Antártida no se daba tanto a través de la presencia militar o de las Fuerzas Armadas, más allá de estos incidentes. Digamos, la pelea se daba a través de la ciencia principalmente. El país que hacía mejor ciencia en la Antártida y que conocía mejor el territorio y que protegía mejor su medio ambiente, era el que decía, yo tengo más derecho a administrar este territorio porque lo conozco mejor y lo protejo mejor. Claro. ¿Sí? Hay una legitimación de la soberanía, de la cuestión territorial, que ya antes del Tratado Antártico viene por ahí. Uh-huh. Entonces, más allá de la presencia que uno puede tener en la Antártida, la cuestión científica es clave. Es tan clave que, si ustedes se fijan, el cambio que se da de ese periodo de conflicto a la firma del tratado se da gracias a un evento científico internacional que tiene lugar en la Antártida, se llama el Año Geofísico Internacional, y que hubo 12 países clave en ese evento científico. Uno fue Argentina. Esos 12 países que mandan a sus científicos a la Antártida en el Año Geofísico Internacional, en el 57-58, son los 12 países que firman el Tratado Antártico. Claro. O sea, ahí te das cuenta cómo la ciencia se traduce en política. Por ejemplo, una parte del sistema antártico es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. O sea, lo que regula la pesca en la Antártida. Eso entra en vigor en el 82, ahí justo con Malvinas. Mm. ¿Cómo se regula la pesca? Es a través de los científicos. Los científicos estudian el krill, estudian los peces, estudian la alimentación de los pingüinos y dicen, hay que pescar menos de esta especie, hay que pescar menos krill, ¿sí? Y eso lo logramos a través de la ciencia. Y eso es muy importante porque esa convención incluye también Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Ahí donde los británicos cobran permisos de pesca ilegales, ¿sí?, sobre otros países que van a pescar ahí. Estamos hablando de millones y millones de dólares, libras, pesos, lo que le quieran llamar, que en vez de ir al Estado argentino, a nuestros hospitales, a nuestras escuelas, se van al Reino Unido.
Es así que los kelpers tienen el ingreso per cápita mayor del mundo, hoy, en la actualidad, gracias a todos estos derechos pesqueros, ¿no?
Y claro, si usted se fija, son muy poquitas personas, porque si usted saca los que son los militares que vienen en la base militar ahí en Malvinas, si saca todos los extranjeros que viven ahí en la Malvinas, deja solo los ingleses.
Son 3.000, si llegan.
Claro, menos. Y si usted se fija, todo el territorio que están explotando y que dicen que es suyo por esas 1.000 y pico de personas que tienen ahí viviendo en un pueblito, es una locura. Churchill había dicho en la Segunda Guerra, hablando de los pilotos británicos, ¿no? Dijo, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Y acá el Reino Unido puede decir más o menos lo mismo, porque toda la zona donde cobran los permisos de pesca, ahora la cuestión del petróleo también y demás, lo fundamentan en esas 1.000 y pico de personas que tienen viviendo ahí. ¿Sí? Lo cual es cuando uno ve el mapa argentino, bicontinental, con toda la zona marcada, es controlada ilegalmente por ellos, es una locura. ¿Sí? O sea, nuestros barcos, cuando van a Antártida, muchas veces nos tenemos que desviar, depende de la ruta que hacemos, para no tener que ingresar ahí, ¿sí?, en ese territorio que ellos dicen que es suyo, ¿no?, porque eso trae toda una serie de problemas y demás. Yo estoy a favor del mapa bicontinental.
Exacto, doctor, se nos va terminando el tiempo y para su tranquilidad le quería decir que nosotros aquí, los veteranos de guerra de la provincia de Río Negro, estamos trabajando fuertemente para visibilizar el mapa bicontinental, porque ese es nuestro país real. Y nosotros decimos que hay gran desconocimiento de parte de la sociedad hacia el mar, que el mar hay que mirarlo de frente porque lo estamos mirando de espalda. En ese camino estamos para su tranquilidad. Agradecemos todo el trabajo que usted viene desarrollando, porque una vez que los argentinos entendamos que el mar es nuestro futuro, quizás ahí va a ser más prominente todo lo que viene, ¿no? Porque la pampa húmeda está explotada, vamos hacia la pampa azul, y los ingleses lo saben. Y Churchill dijo, sí, junto con lo que usted dijo alguna vez...
¡Qué manera de citar a Churchill hoy!
Usted dijo alguna vez, después de la Segunda Guerra Mundial, creo, tengo entendido, por ahí no, que sí, si dejamos crecer a la Argentina, va a ser una potencia que no vamos a poder parar. ¿Fue así?
Totalmente, por eso tenemos la bota en la cabeza para mantenernos así.
Vamos a sacarnos la bota, doctor.
Sí, una cosita muy breve que en relación a lo que dijo usted. Siempre se dice que el centro de Argentina estaría en Tierra del Fuego porque se toma el norte y el sur, la quiaca del polo sur, ¿no? Los dos extremos. Pero también tenemos que tomar los dos extremos este y oeste, ¿no? Entonces el centro de Argentina no queda en Tierra del Fuego, queda al sur de Malvinas en el mar. Porque tenemos que tener en cuenta también todo el territorio oceánico y marítimo argentino hasta la Sandwich del Sur, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro que les mencionaba también es que, además del mapa bicontinental, lo que sería conveniente sería mostrar en algún que otro mapa, cuando se enseña esto, todo este territorio que le digo que está ocupado ilegalmente por los británicos, porque a veces queda invisibilizada esta, claro, ocupación ilegal que tenemos de parte de nuestro territorio.
Marcar,
solo eso.
Claro, marcar toda la superficie marítima que están ocupando, digamos, ¿no?
Claro.
Pablo, nos tenemos que despedir. No sé si querés brevemente decir si qué cambios puede haber, llegar a ver en el Instituto Antártico Argentino, si está protegido por ley, como para que continúe su vigencia, digamos, ¿no?
Estamos desde el 51, hemos tenido vaivenes, pero bueno, esperamos continuar con nuestro trabajo. Desconocemos, bueno, ahora con los cambios políticos que hubo en el país, desconocemos hasta ahora que si hay alguna medida específica que se esté pensando respecto a nosotros, porque bueno, no hasta ahora no recibimos ninguna información.
Muy bien, bueno, muchas gracias, Pablo, hasta una próxima vez.
Yo desearle mucho éxito en el nuevo trabajo allí en la Antártida.
Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que bueno, enorme agradecimiento por toda la labor que llevan adelante con la causa Malvinas.
Gracias, hasta la próxima para hablar también del trabajo que realizan en la nueva campaña. Muchas gracias.
Bárbaro, bueno, que tengan buenas tardes.
Un abrazo grande.